Como todos los miércoles hasta ahora, en realidad un poquito antes, en general todos los miércoles, abrimos nuestra mesa de libros, ¿cómo anda el mundo?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y como desde hace mucho tiempo, abrimos con la cacería del personaje.
Bien, vamos con las pistas.
Primero con los gustos literarios.
Con los gustos literarios primero, muy bien. Voy a marcar así para no decir el nombre por las dudas. ya no me tengo fe.
Tiene destacado el nombre, esto es un penal.
No, es al revés. Nuestro personaje no dudó al momento de elegir sus libros predilectos. Cuando joven, un extranjero, y de mayor, un autor uruguayo. Dijo, de adolescente me impactó El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Poseedor de una imaginación como muy pocos escritores han tenido, Dumas era capaz de hacerte fugar junto al mundo dantés y de vengarte de sus enemigos convertido en el Conde de Montecristo. Creo que Dumas no ha sido suficientemente valorado por la crítica contemporánea, más obsesionada por las nuevas formas que por los viejos estilos triunfadores. Dumas fue un estudioso del alma humana y lo hacía a velocidad vertiginosa porque escribía en forma de folletín para los diarios. De Maduro elijo todo Morosoli. Qué bueno. Yo también elegiría Morosoli, yo sé que a nadie le importa, pero bueno. Él dijo, de Maduro elijo todo Morosoli. Probablemente no exista en lengua castellana un autor que maneje mejor el lenguaje, las situaciones y el paisaje interior de sus protagonistas, aunque podría mencionarse a Rulfo, otro inmenso, como excepción. Morosoli, que nació con el siglo pasado y escribió a partir de los 20 años, fue descubierto por los eruditos, siempre reticentes en todo lo que refería al interior del país, recién en la década de los 50. Nadie ha escrito mejor en Uruguay. Ahora vamos a las pistas. Siente que la paloma es su hogar. Sus reportajes, publicados en Búsqueda, son los más memorables del periodismo escrito. Por ejemplo, con él, el general Medina aceptó que las Fuerzas Armadas torturaron y Valle, antes de ser electo presidente, fue inquirido sobre los riesgos de un mandatario con dificultad para controlar su lengua. Como novelista, recreó el país del deja-deja. Afirma que resucitar no es gran cosa y nos sorprendió con un áspero humorismo sobre el doble discurso de los políticos. Paseó por Lunes, El Dedo y Guambia, y cuánta publicación ha existido en las últimas 5 décadas. Tiene 74 años y nos dice qué pasa los sábados.
Omitiste un dato importantísimo.
¿Cuál de tantos? Porque tiene una trayectoria tan larga.
Yo pensé que tenía menos de... Yo pensé que tenía menos de 74.
Yo también.
Que presenta mucho menos. Además está en plena actividad intelectual. Sí. Es un hervidero de ideas y de proyectos siempre, ¿no?
¿Quién es nuestro personaje de hoy? Por el 9020810, por el 1711-0810 y por la brújula @espectador.com.uy nos tiene que decir de quién estamos hablando.
Y les vamos a regalar un libro, que no es de él, pero les vamos a regalar un libro.
Vamos a sortear entre todos los aciertos.
Exacto.
Y a uno le vamos a regalar un libro.
Claro.
Un libro de un autor que vamos a comentar por otra novedad.
Ah, bueno.
De Ercole Lizardi.
¿Por dónde arrancamos la mesa de libros?
Por donde quieran, ¿arranco yo?
Dale.
Bueno, yo me llevé los libros.
Siempre
arranco yo, por eso me miran los dos y no tengo más remedio. Bueno, dale. Me llevé dos libros para editar. Uno es de Gastón Boero, El sentido del sexo 2. Yo no me acuerdo si comentamos el 1 acá.
No, porque sí. No estaba la mesa de libros, no sé si ustedes lo habían hecho ya.
No, pero comentamos otro libro de Gastón, o regalamos.
Regalamos
un disco.
Un disco.
Sí, sí. Regalamos
una especie de biografía de Gastón
Boero. Regalamos un libro de Gastón Boero.
Además opinó sobre los libros que más le gustaban.
Claro. Verdad.
Fue un personaje en la cacería.
Fue personaje en la cacería.
El más acertado, claro, de todos. Eso.
Probablemente que anduvimos
seguro.
Sí, una cosa disparatada. ¿Sí?
Bueno, ahora está editando entonces El sentido del sexo 2, que en realidad viene a completar el 1. O sea, El sentido del sexo 1 complementa el libro anterior. Acá aborda otros temas. Está basado, él lo explica, básicamente en las preguntas que han ido llegando o que fueron llegando durante el ciclo del año pasado del programa El sentido del sexo, uh-huh, que Boero conducía en Canal 10, conduce en Canal 10. Eso es una coedición de justamente Banda Oriental y el Canal 10. Pero bueno, en este libro aborda la sexualidad de los adolescentes, la sexualidad en la tercera edad, hace una clasificación de las alteraciones sexuales, aborda el tema de la homosexualidad y después presenta el trabajo, en realidad un trabajo que no es de él, que es de la psicóloga Elvira Frank, que trata sobre la sexualidad en las personas discapacitadas.
Son aportes interesantísimos.
Son siempre,
¿no?,
interesantes.
Siempre lo que dice Gastón, siempre se saca algo que vale la pena, sí, o promueve a gente. En este caso, no solo la autora de ese artículo, sino también otras autoras, psicólogas uruguayas,
sí, sí,
como Spinelli, Miriam Calero, que aportan elementos que en general no se estudian mucho. Por ejemplo, ¿quién se podría imaginar que estaba estudiada la sexualidad para gente discapacitada con la profundidad,
claro,
que se estudiaba, ¿no?
Claro. Yo leí la parte, digamos, de la sexualidad en los adolescentes y básicamente, digamos, lo que plantea es el trabajo de, justamente lo que tú decías, el mundo de dos psicólogas que hicieron en base a entrevistas con adolescentes, en realidad con chiquilines desde el sexto año de escuela hasta los 18 años, o sea que abarcan la preadolescencia también, y ordenaron de alguna manera los temas que más les preocupan a los chiquilines, separaron en dos franjas de edades, fueron hasta los 14 años y de los 15 a los 18 los separaron en dos porque les interesan cosas distintas, pero de todas maneras hicieron como un ranking de las preguntas o de los temas que más preocupan a los adolescentes, y de alguna manera Gastón Boero presenta el trabajo con la intención de promover, digamos, la educación a nivel curricular, es lo que él plantea, y sobre todo, digamos, creo que lo que está proponiendo al presentar ese trabajo es que se tenga en cuenta qué es lo que le preocupa a los chiquilines, porque por ejemplo, y él pone el ejemplo del tema de la campaña del SIDA, contra el SIDA, y la prevención de enfermedades de transmisión sexual es el octavo ítem que aparece en las preguntas que los chiquilines formulan. Quiere decir que están mucho más preocupados por otras cosas que no tienen que ver con la transmisión de enfermedades sexuales. Están mucho más preocupados por cómo les va a ir a ellos en su debut sexual. Eso les interesa mucho más. Cómo controlar el deseo sexual. Les interesa mucho más el tema de la masturbación. Esos son los temas que le importan a los adolescentes. Y el tema del SIDA es secundario. Si todavía no debutaron sexualmente, claro, ¿qué van a estar pensando en el SIDA?
Claro.
Entonces, ordenarlo, me parece que de la forma que lo hace Gastón Boero, de una forma tan clara, absolutamente simple, y donde vos lo podés leer y inmediatamente estás de acuerdo y lo entendés, me parece que es un aporte siempre necesario, ¿no?
Por suerte hay maestros y profesores que hacen un bypass a las reglamentaciones,
sí,
oficiales,
claro,
y encaran, a veces con gente parecida a Boero, con ese enfoque tan abierto,
sí,
y libertario, diría yo, del tema del sexo, lo encara directamente, porque todavía la enseñanza uruguaya enseña la parte sexual como un tema biológico.
Claro, no está sistematizada la educación sexual.
Para nada.
Y depende, ahí está, de la iniciativa, sí, de los docentes.
Que hay mucho además, ¿no? Por suerte,
sí,
hay muchísimos en los colegios públicos,
sí,
y privados.
Sí, sí.
Se encara el tema directamente haciendo un bypass a las reglamentaciones oficiales.
Sí.
Idea. Dando vuelta. La brújula.
Me llevé un libro que lo tengo en mi lista de pendientes también.
Te lo vas a comprar.
Me lo voy a comprar, sí. Woodward. Para cualquier periodista es un nombre que es imposible no conocerlo. Es uno de los dos periodistas que investigan el escándalo de Watergate, que termina siendo publicado en el libro Todos los hombres del presidente, después la película, ¿verdad?
Uh-huh.
Es uno de los periodistas de referencia en los últimos 30 años, pero de referencia para el mundo. Tipo que ha publicado un montón de libros, investigaciones periodísticas, que escribe muy bien además. Este libro, que es el último que escribió, se llama Bush en Guerra, y cuenta sobre los 100 días que pasan desde el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre, a nivel del gobierno de Estados Unidos, y toda la trama que hay detrás de la decisión de ir a la guerra, porque es de eso de lo que estamos hablando. A mí me encantó cómo lo presenta. Antes de entrar en el libro, pone el reparto. Y lo plantea casi que como una obra de teatro, ¿verdad? Entonces, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, protagonista principal, y bueno, y arranca con la plana mayor del gobierno, digamos, de la parte de Defensa y Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los suplentes, otros consejeros cruciales, la CIA, la Alianza del Norte, y ahí aparecen todos los nombres. Es bien como una cuestión, como una puesta en escena que hace. Uh-huh. Para escribir este libro, él relata en alguna parte, hizo cientos de entrevistas, entre ellas dos entrevistas al propio Bush, al propio presidente de los Estados Unidos. Algunos de los personajes principales los entrevistó hasta 6 veces, él y algunos colaboradores de él del Washington Post, que es el diario en el cual es editor jefe Woodward, ¿verdad? Reconstruye y novela toda la trama que se desarrolla dentro de la Casa Blanca, dentro de la oficina oval, a propósito de la decisión de ir a la guerra después de los atentados del 11 de septiembre, con un background, con un manejo de la historia anterior además a eso, que lo va mechando permanentemente a lo largo del libro, súper bien escrito.
Bueno, comprátelo y me lo prestó.
Con una cantidad de información además, es una joya este librito. Editorial Atalaya o Península, ¿cómo es? O las dos, Península Atalaya.
Sí, las dos.
Península Atalaya, entonces. 355 pesos.
¿Una acotación puede ser?
Sí, por Dios.
Yo creo que todo lo que dijiste es correcto. Uno escucha ese nombre y se saca el sombrero si se lo tiene puesto, porque lleva al límite la profesión de periodista.
Sí.
Trabaja con un equipo fenomenal de Washington Post.
Sí, claro.
Aprovecha al mango toda la información. Sin embargo, después de leerlo, una impresión curiosa. Será porque uno viene con la manija de Moore, la manija en que prácticamente se demuestra que Bush es un idiota y que además está movido por 3 o 4 hilos, entonces no está preparado para otra visión mucho más compleja de Bush. La verdad, después de leer el libro, la impresión que uno tiene es que este señor periodista, que está en contacto directo con el gobierno, que tiene mucha información, no deja traducir en ningún momento que Bush sea tan tonto como parece en los libros de Moore, o tan tonto como a uno le parece en las decisiones que va tomando. E ilustra cosas desconocidas, para mí por lo menos, el rol que está jugando esta señora, la Condi Rice.
Condoleezza.
Sí, juega un rol protagónico realmente en la oposición a Powell, ¿no? Que ustedes bien han certificado en su actividad periodística, ¿no? La oposición de estos dos señores que representan políticas diferentes, pero que concilian alrededor de Bush. Y la visión que da, claro, seguramente le está preparando otro libro, que es lo que está sucediendo actualmente en Irak con esta administración, que parece que va además a perder las elecciones, y supongo que ya estará en marcha otra investigación. Pero da una visión distinta de Bush a la que usualmente consumimos acá en América Latina.
Sí, sí, él se califica a Bush como inexperto, inexperiente, pero no como estúpido.
Pero intuitivo y convencido de lo que hace.
Ahora, claro, lo que pasa es que para nosotros también es mucho más fácil ver el Bush de Michael Moore y ponerlo en ese lugar, digamos, pero convengamos en que para ser el presidente de Estados Unidos, estúpido por lo pronto, no puede ser.
Más bien, uno se siente estúpido al creer tan fácilmente que es estúpido.
Claro.
No es.
Claro.
Va a perder las elecciones y parece que todo indica que va a ser así. Va a cambiar el signo.
Claro, y nos ha hecho reír con
pero
la lista
no,
de declaraciones absurdas.
Claro.
Pero eso no lo,
y este
no lo...
señor periodista le dedica una atención fenomenal a él y a todo su gobierno. Gente muy capaz que está trabajando alrededor de él también.
Pero detalles, el libro arranca con el desayuno de George Tenet, el entonces director de la CIA, con un senador demócrata, ¿verdad?, que estaba libre en ese momento, curiosamente, porque Bush estaba viajando a Florida, a Miami, porque Bush se reunía todos los santos días de 10 a las 8 de la mañana con Tenet para tener el reporte de inteligencia. Porque su padre, antes de asumir el gobierno, le había dicho: lo más importante, lo que vos no podés dejar de saber nunca, es la información clasificada, lo que te van a decir aquellos que están trabajando en inteligencia. Entonces, todos los días, a las 8 de la mañana, tenía que ir a la oficina de Bush a darle el reporte. Ese día desayunaba tranquilo en un boliche, porque Bush estaba en el programa, ¿verdad? Este tipo de detalles aparecen siempre como pinceladas a lo largo del libro, me parece. Un libro que vale la pena leer, sin lugar a dudas.
¿Qué jerarquía tiene el periodismo en Estados Unidos? Es otra cosa.
Sin duda. El mundo, ¿trajiste alguna cosa más?
Sí, como son varios, voy a hacer un breve comentario de estos dos. Primero, Robin Cook. Robin Cook es un médico que escribe de bestseller, que de esos que te tienen desde el principio del fin siempre a las corridas y con la atención puesta. Bestsellers policiales. Médicos, por decirlo de alguna manera. Utiliza gente, ya lo vimos con abogados también, ¿no? Gente que se recibe, aprende mucha cosa de esa ciencia y después se dedica a escribir cosas de espionaje, misterio, policiales, etcétera. Convulsión trata, imaginaros, el tema de las clonaciones, las investigaciones en el borde de la ciencia médica, los problemas morales. Un senador muy conservador que además es bastante demagogo, se quiere oponer a que se siga investigando las clonaciones y los desarrollos de la ciencia biológica que pueden ayudar a la curación de enfermedades hasta que le toca a él. Y como tiene un Parkinson que se está desarrollando rápidamente, es un pacto con un médico que está en la punta de esas investigaciones para que experimente con él la cura de ese Parkinson, pero además con una arbitrariedad. Además, quiere que esa curación se haga, que esa clonación de alguna célula se haga en base a la sangre. Acá le llaman sábana santa, yo no sé mucho de religión, pero es
santo
sudario, lo que volvía supuestamente a Jesús y que está en Turín, que se ha demostrado que no tiene nada que ver, además, por la antigüedad.
¿Tiene
discusión,
vos sabés?
Sí,
siempre hace poco de
Chile. 500 años menos.
El carbono 14 dice que no, pero bueno, hay gente que discute eso. Y pide que con esa célula se lo cure del Parkinson y ahí se le complica mucho la vida. Ah, y la contrapartida es, les voto el presupuesto para que sigan investigando, si no,
claro,
no se las voto. Y por ahí se da un final muy poco previsible y bastante escandaloso.
Robin Cook, fin de semana.
Convulsión, sí, son largos, ¿no? Claro. La gente escribe. Cuesta 370 pesos desde Plaza Híjanes.
Novela de tamaño considerable.
Sí, vienen así todas las novelas, ¿eh? Incluso hay normas. Cuando se aceptan los editoriales norteamericanos su material, ya no es como antes que se pedía que no sea más grande que. Ahora es, tiene que ser más grande que. Si no, ni siquiera se lee.
Si no, no te lo publican.
Rapidito, otro material. Sí. De Magdalena Alguera, Asalto de Sapo, narrativa uruguaya para niños y jóvenes. Es una tesis de Magdalena Alguera que está estudiando en la licenciatura de letras, ¿verdad? Configuración y vigencia del primer canon. 1918-1979, ediciones Trilce, 390 pesos. Magdalena Alguera lo que ha hecho es estudiar hasta 1979 todas las producciones de cuentos infantiles y juveniles uruguayos. Es un trabajo de hormiga, un trabajo de esos que uno dice, caramba, ¿cómo pudo rastrear todos esos materiales? Alguno los consigna y dice, no sé lo que es, pero me dijeron que existe este libro. Centenares de libros y autores consignados, pero sobre todo hay una tesis de Magdalena Alguera, que es que hasta este año 1969, que es donde aparece el sapo Ruperto, tiene una medida de Asalto de Sapo, que es el libro de Río de Orgaño, tiene que ver con eso, Magdalena Alguera sostiene la idea de que hasta esa época la literatura infantil y juvenil de autores uruguayos era, ante todo, una literatura con ánimo pedagógico de enseñar cosas, de dejar lecciones, aprendizaje, etcétera, y no la parte de diversión, etcétera, claro, que es la batalla que comenzó a dar Ana María Bavosi, Magdalena Alguera es en alguna medida discípula de ella, y que se ha impuesto actualmente en la producción. Por suerte tiene un salvavidas ahí en el prólogo, dice, llegó la hora de sintetizar y no seguir con la guerra santa que le hicimos a los antecesores. Y además descubre cómo alguna gente que está en esta misma línea de la literatura como diversión, la literatura para distraer, para jugar, para no con mensaje didáctico, ya estaba presente en alguna gente, como Elena Pese, por ejemplo, que viene produciendo desde hace decenas de años la autora de La Cuela de los Ingleses.
Y que, sin embargo,
y que sin embargo, bueno, en resumen, la tesis es la literatura fue así hasta el 89, pero no es en blanco y negro y terminó la guerra. Vamos a tratar de conciliar.
Está bien.
Muchas veces me has preguntado de la gente participa en este espacio, nos escucha,
sí.
Correo electrónico que nos manda Elsa. Pregunta: ¿no necesitan que alguna brújula dicta, yo por ejemplo, colabore a distancia en el comentario de libros? Ustedes están muy ocupados para además tener que leer todas las semanas dos libros. Yo los puedo ayudar, los leo, les mando mi opinión y colaboro con ustedes. Uh-huh. Este sacrificio lo haría solo porque los aprecio. Eso contesta tu pregunta.
Muy bien. Qué buena cosa, ¿no?
Nos quedan pocos minutos, Andrea, pero podemos meter...
Sí, cómo no.
Otro libro.
El otro libro que yo me llevé es un libro que se llama Las últimas frases de Valle y otras cosas raras, de Jorge Pérez. Está escrito por Jorge Pérez.
El autor no da su nombre.
El autor no da su nombre, me imagino, porque dice Jorge Pérez y después entre paréntesis dice alias Isaac Rodríguez Bención, que tampoco corresponde seguramente a un nombre.
Pero David Herrero es un contador y realmente tiene información económica,
es docente,
etcétera.
Es docente de Facultad de Ciencias Económicas, profesor de secundaria y, bueno, actual contador. Lo que hace en ese libro es recopilar recortes, digamos, de diarios donde hay frases de Valle, del presidente Valle, y además de reseñar frases, también se mete con títulos de pronto, con títulos de la prensa nacional que suenan, que pueden sonar mal redactados o que pueden prestarse, digamos, para el humor.
Es un libro de humor, ¿no?
Un libro de humor.
Y él ha sacado ya otro tomo, este es el segundo tomo, agregándole nuevos disparates en torno a la gente de más confianza, ¿no? No solo de Jorge Valle, sino a la gente de más confianza de Jorge Valle, ¿no?
Ahí está. Bueno, entonces publica lo que ha salido en la prensa y después algún comentario jocoso a partir, digamos, de, o sea, ya sea la frase del presidente o la frase de algún otro dirigente, o de títulos de los diarios. Es un libro, básicamente, como decía él, de humor, de absoluta rápida lectura, un libro que lo podés abrir en cualquier parte. Uh-huh. Y
decir, no puede ser cierto, y recordar que sí, fue cierto.
Después, una
vez más, esto pasa.
Sale 190 pesos, se llama entonces Las últimas frases de Valle y otras cosas raras.
Cortamos acá, Laura, el número de aciertos totales al final es 72. Bien, 72 aciertos de nuestro personaje.
Es notable, ¿eh?
¿Qué es?
Impresionante, César Vicandia.
Respetadísimo, colega. Una trayectoria bárbara.
Está como enturbiado tu comentario por el tema de que es hincha defensor también. Parece que por ahí pasan tus preferencias.
Es una virtud más que tiene César Vicandia, que me parece que vale la pena destacarla. 72 en mi planilla electrónica. El 12 se lleva a nuestro libro de regalo. Ahora Laura me dice...
¿El libro de regalo? ¿Tenemos que ir a la tanda? No. ¿O sí? Okay.
No, todavía no, seguramente.
Está. Déjame decir cuál es el libro de regalo y vas a explicar qué es, el mundo puede ser.
No, iba a comentar otro libro de Lizardi, pero bueno.
Bueno. El libro de regalo es Evangelio para el fin de los tiempos, de Ercole
Lizardi. Que es el seudónimo de un escritor que no se da a conocer, que tiene varias novelas de corte erótico y ahora acaba de publicar en Libros del Inquisidor, que es el sello en el que él había publicado Aurora Lunar, que fue su primera novela, muy celebrada además, un libro que se llama Primer Amor, Último Amor, vale 240 pesos, acaba de salir, y es una historia de corte erótico. Es el hombre, si fuera hombre, ¿no? Es la persona que con más forma más sistemática ha explotado la vertiente de literatura erótica, a veces un tanto porno, en Uruguay. Primer Amor, Último Amor, trata de las relaciones entre un hombre ya mayor con una muchacha de 19 años, y aprovecho también para dar una miscelánea de lo que es Montevideo. Esta muchacha es hija de exiliados, mete también el tema político, los temas existenciales, etcétera. Yo creo que mantiene un nivel parejo, aunque es difícil superar aquella que fue su primera y tan importante novela, Aurora Lunar, y el libro que vamos de premio hoy es de él, y es una también preciosa novela.
Evangelio para el fin de los tiempos, en este caso es de Editorial Fin de Siglo.
Y este libro se lo lleva Patricia, cédula de identidad 038-5. Patricia, te lo dejamos en 5 minutos en recepción, sí, acá en la radio.
Espero que Patricia no sea muy moralista, si no le va a sorprender el libro.
Y bueno, no está mal que la sorprenda.
Acá lo que dice la contratapa del libro, dice, después de leer esta contratapa, quizá usted salga a la calle y mire al cielo y allí esté finalmente ese enorme asteroide que acabará con la vida en el planeta. ¿Qué hará usted? Quizá lo mismo que el cuarteto de personajes de la nueva novela de Lizardi. Quizá le estará deparando a usted el mismo sorprendente destino. Así
bueno,
que...
No sabes cuál es.
Más vale leerlo.
Más vale leerlo.